Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bienvenidos a Ventaja Legal, nueva temporada, celebrando estos 10 años en Capital Radio y con las mismas ganas de siempre, bueno, incluso más, de elevar la cultura legal. Bueno, las vacaciones, no se crean que sienta bien siempre a todo el mundo, ¿eh? En el plano de las relaciones personales y profesionales y entre empresas, a veces se producen muchos roces, ¿no? Ya sea porque se apuran los plazos, se exige demasiado en esta época en la que hay menos personal, en el caso de las empresas, ya sea, yo qué sé, por una cosa que voy a llamar el exceso de convivencia, ¿no? Que a nivel familiar afecta, claro, o porque se mezclan, por ejemplo, cosas, trabajo y familia, o empresa, socios, amistades y demás, que no siempre son tan compatibles. Bueno, el caso es que hoy tendremos en nuestra sección manual de crisis a Ignacio, empresario, socio, que quiere vender sus participaciones a resultas de algunos hechos que han ocurrido en este verano, donde se le ha ocurrido compartir un fin de semana con la familia de su socia, ¿no? Parece que han saltado chispas y quiere salir de la sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, también nos vamos a hacer eco de un comentario que nos hace una asidua del programa, Beatriz, acerca de esos libros que no sé si llaman los de autoayuda o cómo, y que lo ponen todo muy fácil, ¿no? En particular nos cuenta una anécdota que ha vivido con su padre, quien encontró un libro que decía aprenda inglés fácilmente. Bueno, y acto seguido ha exigido lanzarlo, que lo lanzaran el libro al cubo de la basura, ¿no? Nos preguntamos si en esto del derecho ocurre lo mismo, ¿eh? Si no es tan fácil eso de aprenderlo, y estamos con Beatriz en que, bueno, eso lo dejamos para más adelante, luego explicamos nuestra posición. Nos pide también consejo otra seguidora de Ventaja Legal, Sonia. Sonia y su jefe, en relación, pues eso, al tema de la enfermedad durante el periodo de disfrute de vacaciones. Estoy totalmente de acuerdo con ella en que hay un desconocimiento acerca de si se puede reprogramar esos días con posterioridad, siempre y cuando, bueno, evidentemente esté bien documentada, haya una baja de por medio, etcétera, ¿no? Y nos pregunta también acerca de el accidente denominado in itinere, ya saben, aquel que ocurre de camino de vuelta al trabajo, o de nuestra residencia al trabajo, ¿no? Justo ahora en periodo de vacaciones, ¿no? Cuando nuestros hijos todavía están disfrutando de estas e igual venimos desde una segunda residencia. Bueno, también tendremos con nosotros a Sofía Hunda, profesional donde lo haya, especializada en el mundo complejo de la ética de la empresa, quien nos va a traer algunas novedades, y creo que ya tenemos. Sofía, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Arcadio.
Pues gracias por pasar por Capital Radio, por Ventaja Legal. Creo que ya tenemos al primer CEO en España acreditado, ¿es así? Sí. En esta materia, ¿es así?
Sí, primer CEO certificado en liderazgo ético en el mundo, ¿eh? Nos tenemos que colgar la medalla a los españoles.
Venga, luego nos lo cuentas. Bueno, y creo que es importante que al comienzo de nuestra temporada que hagamos una reflexión acerca precisamente del origen del derecho, de nuestras leyes, de nuestras instituciones, porque por encima de aquello que hemos aprobado todos y que se convierte, por ejemplo, en una ley que se supone que responde a unos estándares morales, etcétera, por encima existen también otros niveles, ¿no?, que seguramente deberíamos cuidar todavía más en la empresa. Es que al final no todo vale, ¿no? Aquello de que como es legal, o como no recibimos quejas o reclamaciones, sigamos por este camino, pues esto no debiera ser suficiente. Luego lo compartimos con Sofía. También contaremos con los compañeros de la abogacía que nos traen la actualidad, y en esta temporada también queremos dedicarle un espacio, una sección en Ventaja Legal a aquellos conflictos dentro de la empresa o con sus proveedores o con su parque de proveedores o los clientes, ¿no? Se trata de un área desconocida por el exterior y a la que conviene dedicarle más espacio. Por ejemplo, ¿cómo resolver un conflicto entre compañeros o entre departamentos o con un cliente, ¿no? No son estrictamente casos que acaban en la justicia, pero tiene una trascendencia fundamental en lo que podemos llamar a buena salud laboral o un ambiente fluido, agradable, de respeto, de concordia, que debiera ser lo que reinase en cualquier colectivo, ¿no? Y hablando de conflictos, me gustaría, vamos a ver cómo vamos de tiempo, y si no lo dejamos para el próximo día, compartir con ustedes el caso de una conocida empresa del mundo del entretenimiento que en una de sus parques de atracciones presuntamente debió de obviar alguna información, de manera que, por desgracia, uno de los asistentes falleció a resultas de la ingesta de comida que le produjo una fuerte reacción alérgica. Fíjense, mientras que los familiares de la víctima pretendían que el caso se dirimiese ante la justicia tradicional, jueces y tribunales, la marca, una primera marca y de reconocido prestigio, estaba empeñada en que el asunto fuera objeto de un arbitraje con la idea de preservar mejor de esta forma la intimidad del asunto y que no se dañara la reputación de la firma. Es un tema muy interesante. De momento les adelanto que a fecha de hoy la empresa ha decidido renunciar a esa pelea que supone previamente ver por qué camino se solucionaría el tema, si de una forma privada o de una forma, digamos, pública, por decirlo de alguna manera, y la justicia será quien decida el caso. Ahora sí, vamos ya con la actualidad de la mano de los compañeros de la abogacía.
Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Buenas tardes. El nuevo presidente de la abogacía, Salvador González, ha dado comienzo en el mes de agosto su actividad institucional. A pesar del parón estival, González ha mantenido una primera reunión oficial con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que ha ofrecido su colaboración para mejorar la situación de la justicia y ha reclamado una mejora urgente de las condiciones en las que se presta la asistencia jurídica gratuita. En la reunión quedó de manifiesto la voluntad de ambas partes de seguir trabajando conjuntamente para mejorar este servicio. El presidente, que tomó posesión el 19 de julio, pidió una actualización inmediata de los baremos, incluyendo actuaciones que actualmente no se remuneran y poniendo fin a los retrasos en los pagos.
El ministro, por su parte, mostró su compromiso de aprobar en esta legislatura una nueva ley de asistencia jurídica gratuita, la cual supondrá, como señaló, una mejora significativa de las condiciones de los profesionales que atienden este servicio público. La abogacía lleva años reclamando una nueva norma para sustituir a la actual de 1996, que ha quedado ya obsoleta. Por otra parte, González expresó al ministro su preocupación por el estado actual de los tribunales y analizaron cómo reactivar el sistema de justicia. El presidente de la abogacía también le señaló al ministro la necesidad de encontrar cuanto antes una solución a la situación de los mutualistas alternativos para que reciban una pensión de jubilación digna, como recoge la Constitución. Esta cuestión ha sido una de las prioridades de González en sus primeras semanas en el cargo, en las que se ha reunido ya con colectivos de afectados y con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.
En septiembre comienza el nuevo curso, también en la formación organizada por la abogacía para que los profesionales se actualicen y se mantengan al día de todas las novedades legislativas. El 12 y 13 de septiembre, tomen nota, tendrán lugar las primeras jornadas nacionales de menores y adolescencia, que se celebrarán en Cádiz. El objetivo, reforzar la protección a la infancia y a la adolescencia. Y es que los menores están cada vez más expuestos a ataques telemáticos, pornografía y sobreinformación, como advierte el presidente de la Subcomisión de Menores de la Abogacía Española, José Carlos Arias López. Por eso hace un llamamiento a la sociedad en general y a la abogacía en particular para protegerlos de manera más eficaz.
La única forma que hay para poder evitar esto es educarlos, educación, educación y educación, como hemos dicho antes, desde la propia familia, los colegios y en los distintos entornos donde los niños se mueven.
El presidente de la subcomisión recuerda también la importancia de dotar de mayores recursos a las leyes ya existentes y de crear un turno nacional de menores víctimas.
Y el 25 y 26 de septiembre se celebrarán en Toledo las jornadas anuales de abogados y abogadas de violencia de género en Toledo. Esta 12ª edición coincide con el 20º aniversario de la Ley Orgánica contra el Maltrato. Y letrados y letradas especializados en la materia analizarán las últimas reformas legislativas, la violencia vicaria, la trata y explotación sexual de las mujeres, la violencia económica, la orden de protección europea y la violencia digital. También será una ocasión de visibilizar y reconocer el trabajo fundamental de los miles de profesionales que garantizan la asistencia letrada de las víctimas. La inscripción para ambas jornadas se puede realizar a través de la web de abogacía.es.
Y vamos con otras noticias breves. Hoy, 2 de septiembre, entra en vigor el nuevo reglamento de procedimiento disciplinario de la abogacía, que sustituye al de 2009. Este texto, que fue aprobado por el Pleno del Consejo General el 28 de junio, incorpora una serie de novedades para adaptarse a la normativa vigente. Por ejemplo, se reconoce su aplicación a las posibles infracciones que cometan las sociedades profesionales y contempla la posibilidad de suspensión de los procedimientos disciplinarios cuando se esté tramitando un proceso judicial en una jurisdicción distinta a la de penal, única situación que preveía el antiguo reglamento. También se confieren a la persona denunciante todas las facultades de intervención en todos y cada uno de los trámites, otorgándosele expresamente el derecho al recurso. Además, se regula el procedimiento simplificado.
La abogacía rechaza la obligación de llevar distintivos identificativos en los juzgados de violencia de género de Bilbao. El Consejo General de la Abogacía Española, a través de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer, se unió al rechazo del Colegio de la Abogacía de Vizcaya al protocolo que imponía a investigados, testigos y profesionales de la abogacía la obligación de llevar pegatinas identificativas en los juzgados de violencia sobre la mujer. El Consejo denunció que esta medida era improcedente, que atentaba contra la dignidad de la profesión y el derecho a la presunción de inocencia. Tras estas protestas, el protocolo ha sido ya retirado, con lo que ya no será necesario llevar las pegatinas.
Y con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
Se lo adelantaba, les leo textualmente las palabras de Ignacio. Dice: no quiero ser agorero, pero eso de que las vacaciones sientan bien, pues no siempre es cierto, sobre todo a efectos de empresa. Bueno, en mi caso, nos dice Ignacio, hice un esfuerzo por coincidir un fin de semana con mi principal socia. Conviene saber que ostento el 51% de las participaciones de la sociedad limitada, y yo no sé si porque el ambiente en el que nos vimos no fuera adecuado, demasiada fiesta, o por las interferencias de la familia, de nuestros consortes o lo que sea. El caso es que estoy decidido a salir de la sociedad y vender mi parte. Bueno, se lo acabo de comunicar a ella, me dice que eso no se puede hacer, que es una traición, que a ver cómo acabamos, que es un comportamiento desleal. En definitiva, dice: sospecho que me va a poner problemas. Lo que pasa es que yo tengo muy clara mi posición. Nos pregunta: ¿es cierto que libremente podría hacer la venta? Y si le he visto, no me acuerdo, estoy leyendo textualmente. Bueno, vaya, Ignacio, siento que haya sufrido los efectos secundarios de algunas vacaciones, ¿eh? Tampoco vamos a pensar que todas son así, ¿eh? Hombre, Ignacio, lo primero que tienes que hacer es acudir a un profesional, ya sabes, con tus estatutos. Sabes que los estatutos de una sociedad son la regla principal que rige precisamente todas las relaciones que tenéis. Luego ya van a venir los códigos, el código civil, el código mercantil, lo que haga falta, las leyes especiales, pero eso viene después, ¿eh? Es probable que en esos estatutos, por eso te lo decía, encuentre, sobre todo el abogado, algo en particular con respecto a eso, a la transmisión de las participaciones. El abogado te va a decir en ese caso, en caso de que hubiera alguna disposición, incluso sobre este tema, te va a decir también si puede excederse, que podría ocurrir que en algún caso se consideren inapropiadas, incluso conforme a derecho se pueda llegar a punto de lograr su nulidad. Lo cual llevaría, por supuesto, un trámite jurídico, como te puedes imaginar. Bueno, en general, el caso de que un tercero adquiera esas participaciones y no se trate de tu cónyuge, por supuesto, que entiendo que sería el último que las querría, o alguno de tus hijos, padres, etcétera. Bueno, pues tienes que comunicarlo a los administradores, que sospecho que incluso pudiera ser tú. Por eso, vete a un profesional, que ahí tienes que aportar la información, que, o sea, que aquí con las limitaciones de la radio y del tiempo, pues evidentemente solo podemos darte un perfil así muy sencillo. Bueno, tienes que comunicar a los administradores y en todo caso hacer un ejercicio de transparencia, que en definitiva es lo que has hecho ya, por lo que me dices después de ese encontronazo con tu socia. Comunicación en este caso, que eso sí, vas a hacerla formalmente y que debiera incluir la cantidad de participaciones, el precio y alguna otra característica que pudiera existir, por ejemplo, incluso la fórmula de pago, ¿vale? Todo ello, pues eso, con el objetivo de que convocada una junta general, en esta se apruebe por la mayoría esa operación, ¿no? A partir de ahí entrará en juego una serie de escenarios, como si el socio con el que te llevas mal acude o no a la, digamos, reunión, a la convocatoria, etcétera. Bueno, asístete, como decimos, de un profesional del derecho especializado en estos temas societarios y en todo caso te aconsejo que le des una vuelta en frío al tema, te lo digo a ciegas, sin saber realmente cuál es tu participación e involucración en la sociedad, limitada aparte de ese tanto por ciento de participaciones de tu propiedad.
Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
En el capítulo consejo es de agradecer eso, la consulta que nos hace Sonia. Sonia y su jefe, que además es propietario de la empresa, una empresa de 40 trabajadores en el corredor de Henares, es de agradecer por dos motivos. Primero, porque nos felicita por esos 10 años que llevamos en antena, ayudando a quienes se plantean dudas en lo económico, en lo jurídico. Es un logro de la emisora de Capital Radio. Y segundo, porque comparten con nosotros, ya lo han hecho en alguna otra ocasión, algunos de sus problemas, ¿no? Y en particular, hoy nos hace otra consulta. Sonia ha sufrido el percance de tener un accidente la semana pasada, a los dos días de incorporarse a su actividad laboral. Ha sido un accidente de coche, nada especialmente grave. Lo que pasa es que le obliga a permanecer en casa como consecuencia de una serie de lesiones en la pierna y se pregunta si, como todavía está en la sierra, disfrutando de los últimos días de vacaciones con sus hijos, este accidente podría también considerarse como in itinere, es decir, aquel que se produce de camino al trabajo, aunque no se trate de su domicilio habitual. Esta es la novedad, ¿no? Y por lo tanto, beneficiarse de la categoría de este concepto de el, digamos, accidente in itinere. Bueno, también nos dice que fue muy útil el consejo que le dimos en la época de COVID, cuando ya estábamos saliendo durante el 2022, mientras disfrutaba de sus vacaciones en aquel mes de agosto, porque en ese momento dudaba acerca de si los días que estuvo enferma podían considerarse baja a los efectos laborales y por lo tanto descontarse y reprogramar dichas vacaciones. Pues muchas gracias, Sonia y Carlos. Quiero incidir en esto último porque es verdad que mucha gente no lo sabe. Si, como fue en el caso de Sonia, entró en sus vacaciones con COVID y lo sufrió sobre todo durante dos semanas, de manera que le impidió disfrutar de su descanso, en efecto pudo reprogramar esos días más tarde, aportando el correspondiente parte, la baja, etcétera, etcétera. Y es que mucha gente, en efecto, no sabe que con esta baja no puede computarse el periodo de descanso. Es decir, lo mismo ocurre con los accidentes, tanto sean dentro como fuera del trabajo. En este caso también tienes derecho a recibir las prestaciones económicas ante la baja y puedes disfrutar de aquellos días que te corresponda de vacaciones con posterioridad. Bueno, en cuanto a tu pregunta sobre el accidente yendo al trabajo, espero que no tengas demasiadas consecuencias, pero sí, es decir, mientras vayas camino de tus responsabilidades laborales, se entiende que será calificado in itinere. De todas formas, ya sabes, consultad con vuestra asesoría laboral, tramitad, sobre todo, correctamente adelante todos los pasos para que cumpláis con los requisitos y la presentación de la documentación necesaria. Así que gracias por seguirnos en Ventaja Legal en Capital Radio. Quiero compartir con ustedes un comentario que me hacía Beatriz, seguidora habitual de nuestro espacio, a través del podcast, que ya saben que pueden encontrarlo, entre otros muchos sitios, en la página de Capital Radio, en la pestaña Ventaja Legal, ya sabéis, porque es un comentario que me hace gracia y que tiene toda la razón. Dice que limpiando la biblioteca de su casa, pues su padre ha hecho especial énfasis en un libro que ha sido objeto de expurgo, ya, bueno, pues eso, lo ha enviado directamente a la papelera. Leo textualmente, dice: puedes imaginar que mi padre está jubilado desde hace muchos años y para prosperar en su empresa intentó mejorar su nivel de inglés, algo que la verdad es que nunca logró, ni siquiera gracias a ese libro que acaba de poner en la basura, cuyo título es Aprenda Inglés Fácilmente. Bueno, nos hemos reído un rato con estos títulos, resultado de una campaña de marketing, evidentemente, y entre nuestros comentarios, precisamente entre mi padre y yo, estaba que hay cosas que en la vida necesitan mucha práctica, una inmersión en la materia, no confundir con inversión, no se trata solo de poner dinero y esfuerzos nuestros, se trata también de sumergirse, digamos, en la cuestión, y sobre todo tener experiencia, ¿no? De hecho, dice, yo le he apuntado que es lo que nos pasa a varios amigos a los que nos gusta este tema del derecho y comentamos en el trabajo tu programa Ventaja Legal. Eso está muy bien. A ver, dice, por mucho que intentemos adelantar el consejo que das a las preguntas que te hacen, bueno, siempre hay matices que se nos han escapado o apuntas algo nuevo que nos viene muy bien. Y en ese caso intentamos ampliar un poco el tema por nuestra cuenta. La verdad es que, para ser sinceros, nos hacemos un lío si nos buscamos la vida por nuestra cuenta, ya digo, y hay cosas que o bien no cogemos o no sabemos por dónde viene siempre, y además siempre aparece una ley que desconocíamos o un principio general o el concepto lo ha dibujado la jurisprudencia, y por esa vía la verdad es que nosotros no somos capaces de captarlo fácilmente. Bueno, pues Beatriz, bienvenida a una nueva temporada. Estoy 100% de acuerdo contigo. Nunca suscribiría un libro de Aprende Derecho Fácilmente. Lo que sí se puede hacer es explicar, instrucciones, etcétera, etcétera. Y en eso estamos. Muchas gracias Beatriz por tus comentarios. Bueno, decíamos que tenemos aquí con nosotros a Sofía Unda. Sofía, ¿cómo estás?
Muy bien, Arcadio.
Bueno, pues después de unos consejos de corte publicitario, vamos a ver si ponemos orden a esto de la ética, ¿no? A esto de la ética en la empresa, que falta nos hace, ¿no?
Qué bueno.
Yo creo que hay que dar un paso más arriba y hay que pensar también, justo ahora que es época de nuevos propósitos, precisamente, a establecer un régimen, algún tipo de protocolo, de alguna forma, en eso nos vas a ayudar, ¿eh?
Perfecto.
¿De acuerdo?
Gracias.
Pues venga.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
Bueno, ya sabemos que el interés principal de Ventaja Legal, no podía ser otro, es el tema del mundo del derecho, de las instituciones, de las leyes. Pero al final las leyes lo que hacen es que perseguir que hay un orden, que se respete unas reglas, ¿no? Lo que pasa es que por encima y antes que esas reglas esté una ética, y ahí parten las normas, ¿no? Cuando son admitidas por una gran mayoría, lo que aceptamos en el plano ético, digamos que se plasma al mundo legal, al mundo del derecho. Lo que pasa es que, repito, hay planos superiores. Como punto de partida de esta temporada en Ventaja Legal en Capital Radio, yo creo que tenemos que dedicar unos minutos a precisamente a la reflexión de lo que aporta el plano ético en la empresa. Y quién mejor que, lo adelantaba, que Sofía Unda para darnos una lección. ¿Cómo estás, Sofía? Bueno, gracias. Bienvenida. No es la primera vez que tenemos el placer de hablar contigo en Capital Radio, En Ventaja Legal. Y te empezaría diciendo cuántas veces actuamos muy, pero que muy legalmente y, sin embargo, escasos de ética. ¿No te parece?
Bueno, esto afortunadamente es como comentabas, ¿no? Hay una evolución. Yo voy notando también un desarrollo de la conciencia en este sentido, y cada vez más se apuesta por criterios éticos, por una reflexión enriquecedora ética, ¿no? Y, por supuesto, también los mínimos legales que siempre tienen que estar ahí, ¿no?
Sofía, por si no lo saben, es la madre de una idea y de un instituto, le llamamos así, el ELO, traducido, ¿no? Es el Ethical Leadership and for Organizations. ¿Es
exacto,
así?
Exacto.
Es decir, cuestiones éticas para las organizaciones. Algo que me consta que se te ocurre ya hace muchos años, En un trabajo de postdoctorado, puede ser, ¿no?
En un trabajo doctoral, mi tesis doctoral es sobre liderazgo ético.
¿Sí?
Y después, pues bueno, llevamos solo 20 años investigando científicamente en torno a este concepto, ¿no?
Aplicándolo a la empresa directamente.
A la empresa, sí.
Es decir, que cuando te ven llegar en la empresa, o unos directamente, déjame que haga una pequeña broma, dicen que bien, porque te han encargado la faena, otros te dicen, ay Dios mío, a ver si van a pillar en algo.
Totalmente, pero bueno, afortunadamente cada vez se aceptan más estas ideas, y yo creo que estamos en el momento perfecto para desarrollarlas dentro del ámbito empresarial, que tan necesario es, ¿no?
No te preocupes, que a algunos abogados nos pasa igual, ¿eh? Dicen, a ver si se están dando cuenta de que, sobre todo ahora con el cumplimiento normativo, todo ese tipo de
exacto.
cosas, no estamos saliendo, digamos, de las pautas del cauce. Es muy importante, ¿eh?, que se creen, sobre todo, métodos. Y lo que tú adaptas y actúas e inventas en parte también es precisamente eso, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, pues lo que hemos organizado es una metodología innovadora que trata de medir la calidad del liderazgo ético de dirigentes y de mandos intermedios dentro de las organizaciones.
¿Eso se llama Ethos Leader Q? ¿O cómo
Ethos
se
Leader Q. Exacto.
¿Y eso en qué consiste luego en la práctica? ¿En que cuando, digamos, os contratan la empresa, haces una auditoría o cómo es eso?
Sí, es una auditoría. Dentro de lo que son las típicas auditorías éticas, ¿no? Pues creemos al nivel al que tenemos que ir, que es al de la persona, ¿no? La ética organizacional, pues es la suma de las éticas de las personas que componen una organización, especialmente la de los dirigentes y mandos intermedios que tienen más responsabilidad responsabilidad en la toma de decisiones y la visión estratégica de la empresa. Hacemos una auditoría, primero aplicamos a través de un cuestionario validado científicamente que se llama CLEOR, Cuestionario de Liderazgo Ético Organizacional. Hacemos una evaluación cuantitativa, una evaluación 360 grados de ese profesional, y después pues entramos en las entrevistas, en la parte cualitativa, pues recogiendo información válida, valiosa, para interpretar los datos y sobre todo para darle ese feedback al directivo, porque el objetivo es que el directivo tenga un feedback valioso, válido, para poder mejorar en aquello que es necesario, ¿no?, como responsable.
Bueno, la verdad es que me consta que vuestra labor es necesaria, es importante. Lo que pasa es que, fíjate, mi reflexión así sobre la marcha es, hace prácticamente 10 años en que el Código Penal, es decir, exige responsabilidad también a la empresa, es decir, a la persona jurídica como tal. Es decir, hasta entonces no era responsable, no eran pues las personas que actuaban en su nombre, esencialmente, ¿no? Y ahora, con tu enfoque, no voy a decir vuelves, sino incides precisamente en que las personas son las que tienen que, digamos, asumir ese liderazgo precisamente para implantar, en este caso, una política ética. Me gusta porque yo pienso eso precisamente. Es decir, ahora luego hablaremos de varios ejemplos. Tantas veces la gente habla en abstracto de la empresa o de las grandes marcas y demás, y al final tenemos que ver que lo que hay es por una parte, socios, accionistas, podrían hacer cosas, y por otra parte, evidentemente, directivos, ejecutivos, que son los que tienen la posibilidad de corregir o no la, digamos, actuación impropia.
Exacto. Nosotros, desde la investigación científica, sabemos que el liderazgo ético de estos profesionales con elevada responsabilidad, pues tienen un impacto muy positivo en el bienestar, en la calidad, en la excelencia de esa organización, y por lo tanto, pues se comprometen en este proceso, ¿no? No queremos darle un enfoque tan no de penalización, sino más de aprendizaje, ¿no?
Constructivo.
Como decías, se meten de lleno, ¿no?, en un tema de su propia mejora. Es una conciencia personal para querer y poder mejorar aquellas cuestiones que le permitan servir mejor a su organización.
Hay que implicarse desde la empresa, desde el puesto, cada uno en su responsabilidad, la que fuera. No necesariamente tenemos que hablar del Consejo de Administración, que
no.
También, por supuesto, pero hay que implicarse en la política que tenga la empresa y demás. Yo, en alguna conversación que hemos tenido fuera del micrófono, hemos comentado cómo muchas veces no se sabe desde España o desde cualquier otro país cómo muchos de los mercados de valores, etcétera, etcétera, exigen precisamente a muchas empresas que son transnacionales que se implanten determinadas políticas éticas, no ya... Voy a poner un ejemplo en los propios Estados Unidos, sino incluso fuera. Es decir, yo me acuerdo de hace ya 30 años, cuando se ponían muy duros en el Stock Exchange en Nueva York, exigiendo que no se contratase trabajo infantil a empresas que tenían una imagen limpísima en los Estados Unidos, pero que sin embargo unos trabajos perfectamente se hacían, yo que sé, en India, en unas condiciones infrahumanas y abusando de niños, etcétera, etcétera, ¿no?
Así es.
O sea, realmente yo creo que se trata de eso, de expandir, digamos, esa cultura dentro de la empresa. Me imagino que la confidencialidad es fundamental, porque la información que sacáis es clave, ¿no?
Súper importante para nosotros proteger y tener clara la seguridad de todos esos datos, y como te digo, hay muchos datos que no compartimos siquiera con la empresa, sino que en una sesión de feedback final hacemos una sesión constructiva con el directivo, y es información que va directamente a ese directivo, a su mejora, ¿no?
Claro, hablando de directivos, nos adelantabas antes que precisamente existe una, yo voy a llamarle así, certificación, una acreditación que estáis dando precisamente para aquellos que estén interesados, y hacemos un llamamiento desde aquí para que se apunten a la idea, a la idea de alguna forma comprobar y comprometerse de esta manera también, y obtener también la acreditación para que dejar constancia de que en efecto existe ese compromiso, como decimos. Cuéntanos esa primera certificación.
¿Sí? Bueno, pues hemos tenido el privilegio, la gran suerte de habérsela hecho a Fran Viñar, que actualmente es CEO de BNP Paribas Francia, uh-huh. una persona muy reputada con grandísimo liderazgo. Y bueno, pues ha sido una experiencia.
¿Has dicho BNP Paribas Francia?
BNP Paribas, o sea, Francia.
Francia.
Él, cuando estuvimos realizando la certificación, fue aquí en España como sí. CEO de BNP Personal Finance sí. en BNP, pero acaba de ascender a BNP sí, Paribas sí. Francia, excelente directivo, una excelente experiencia, sí.
Sí. ¿Cómo fue el proceso? Es decir, ¿os solicitaron ellos? ¿Acudisteis vosotros? ¿Cómo es eso?
Bueno, nosotros afortunadamente tenemos un partner de lujo, que es Villafañe. Villafañe, que es una empresa de Román. Y bueno, pues nos dijeron, oye, ¿qué os parece si empezamos a hacer una evaluación en uno de nuestros clientes, ¿no? Que están muy concienciados y muy comprometidos con esto de liderazgo ético, y nos pareció estupendo y además nos ha llamado mucho la atención porque precisamente en el sector financiero y en el sector asegurador, pues han sido los sectores que más interés están mostrando en adaptarse a estos nuevos criterios, ¿no? En la parte de ESG, en la de gobernanza, y bueno, estamos muy satisfechos.
Son dos sectores que en los últimos 10 años, sobre todo en España, han sufrido mucho, seguramente por su propia culpa, es decir, que nadie les ha forzado a ello. Uh-huh. Evidentemente, aún así hay mucho que mejorar, por supuesto, uh-huh. pero lo que es cierto es que, hombre, está muy bien que, uh-huh. que ellos mismos se quieran someter, vamos a decirlo así, a una serie de principios, ¿no?, que los dictan ellos, ¿o cómo es esto? Porque hablar de la moral o de la ética, por ejemplo, en el sector financiero, o sea, seguramente tú y yo pensemos de forma diferente, ¿no?
Completamente. ¿Cómo es eso? Bueno, en cualquier auditoría ética hay varios niveles, ¿no? Aquí lo que medimos es realmente la calidad del ejercicio del liderazgo ético de un dirigente uh-huh. o bien de varios dirigentes y mandos intermedios de áreas dentro de la organización, ¿sí? Uh-huh. Y nuestra idea o nuestro valor añadido es ir a ese nivel de análisis, es decir, poder ayudar a mejorar la realidad empresarial y la cultura ética a través pues de la consciencia de ese directivo sobre aquellas cuestiones que le van a permitir ser un líder ético dentro de la organización.
Has dicho una palabra que me parece fundamental, la estoy aquí escribiendo, es consciencia, es uh-huh. decir, ¿cuántas veces, te lo digo ahora como abogado, nos damos cuenta de que el personal de la empresa no es consciente precisamente de que está transgrediendo, por una parte, la norma, en ese terreno ya estamos hablando de sanciones o, bueno, las consecuencias que fueran jurídicas, o sin más, que está ocurriendo algún tipo de comportamientos que transgreden, pues, o la política, que a lo mejor desde muy arriba o desde otro país, por ejemplo, se quiere implantar, ¿no?
Totalmente. Para nosotros es el ámbito más importante, es el de la persona y la relación que establece esa persona, por supuesto, con todos los demás, pero consigo misma, el autoconocimiento y el desarrollo personal.
Hace muchos años aprendí de, bueno, de un señor que ya era, digamos, bastante maduro, estaba a punto de jubilarse en el terreno, digamos, de la empresa, que cuando empezó a hacer, digamos, sus salidas al exterior en representación de una empresa del sector lácteo español, se dio cuenta de que existía, digamos, un eslabón perdido entre el hombre y el mono, decía él, de forma muy simpática, entre lo que era la directriz de la empresa madre, digamos, la matriz, y lo que hacíamos, digamos, en tantos países, uh-huh. es decir, porque no llegaba a cuajar aquello uh-huh. que nos habían dicho, y realmente eso suponía un problema. Él lo descubrió y se dio cuenta de que, en efecto, les estaban llamando tantas veces al orden, en este caso al capítulo español, pero es que nunca había llegado eso, porque el director general, que era el que acudía hasta ese momento en esa historia, él le había sucedido en el puesto, nunca había transmitido esa información, ¿no? Uh-huh. Es un caso típico para vosotros, ¿no?
Totalmente. La transparencia y la comunicación es uno de los aspectos fundamentales del liderazgo ético en cualquier organización.
¿Qué le diríamos, Sofía, a ese, entrando ya al detalle, uh-huh. a ese directivo que entre su oferta de servicios, en el mundo financiero, por ejemplo, tiene algún tipo de práctica que está fuera de la ley. Imagínate que ofrece productos vinculados en el mundo financiero y demás. Imagino que ese es un tema vuestro de primera mano, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nosotros lo que sí que le animaríamos, sobre todo a los consejos de accionistas, que son nuestros principales clientes, ¿no?, es a tener todos los mecanismos internos a la disposición pues de la empresa y de la sociedad para garantizar y prevenir cualquier tipo de conducta irregular, ¿no?
Sí, porque eso ocurre. Es decir, que a lo mejor tú desde el Consejo de Administración pretendes una política concreta, uh-huh, y luego al final en la oficina se está ofreciendo algo distinto.
Totalmente.
Lo que no sé yo es hasta qué punto tienes obligación, por eso vuelvo otra vez a la consciencia, uh-huh, tienes la obligación desde bien arriba de enterarte de lo que pasa a nivel de calle, ¿no? No vale decir yo no lo sabía esto, como en otros casos, yo a veces lo digo y alguno se enfada conmigo, incluso alguna queja he tenido de alguien que me ha dicho, hombre, eso no siempre es así, ya lo sé, pero alguno que no está tan arriba, pero que sin embargo ha desarrollado una política contra los principios que tenía la empresa, yo qué sé, por ejemplo, volviendo a los productos vinculados, etcétera, los ha ofrecido, bueno, no lo tenía muy claro, si no, ha cobrado, ojo, ha cobrado sus objetivos por haber colocado esos productos, a ese hay que involucrarle también, ¿no te parece? Uh-huh.
Totalmente. Y en este tipo de sistemas yo creo que no son perfectos, desde luego no son perfectos, pero sí son muy útiles para detectar este tipo de cosas. A veces saltan temas y yo creo que también es responsabilidad de la empresa, cada vez eso va viendo más conciencia,
¿sí?,
de utilizar estas metodologías precisamente pues para detectar, ¿no?, posibles liderazgos tóxicos, ¿no?, decimos en el Institute.
Esa es la palabra.
Liderazgos de profesionales que abusan un poco de su autoridad y que están incurriendo en prácticas dudosas, de dudosa moral, ¿no?
Te animaría también a que entraréis en el mundo legal, en el sentido de, en el mundo de las empresas del mundo legal. Por ejemplo, ¿qué le diríamos a ese profesional que en representación de una empresa quiere llevar un pleito por la vía que fuera para agotar a la otra parte que está en una posición de desventaja en cuanto a medios, etcétera, etcétera? A mí me parece que es otro caso donde habría que de alguna manera ponerle puertos al campo, es decir, habría que de alguna manera decir no puedes agotar a la otra parte, es decir, estamos en una posición, repito, de fuerza desequilibrada y esa práctica es legal. Es decir, tú puedes seguir recurriendo, etcétera, etcétera. Y a lo mejor la justicia incluso te puede sancionar por ser excesiva tu demanda, incluso ponerte algún tipo de multa y demás. Pero te importa muy poquito. Es decir, a ese profesional también hay que decirle algo, aunque sea jurista dentro de mi ramo, digamos, ¿no?
Claro, ese es el carácter ético de cada profesional, ¿no? El trabajo que uno haya hecho consigo mismo y efectivamente para mí el equilibrio es la clave de absolutamente todo lo que hacemos en nuestra práctica profesional, ¿no? No se puede forzar demasiado, como comentas.
Háblame un poquito de la metodología. ¿Qué hacéis? Me decías auditar, es decir, ¿bajáis a nivel, digamos, de calle o cómo es eso?
Sí, nosotros hacemos una investigación cuantitativa con todas las personas con las que este profesional se relaciona en su día a día, en su práctica profesional, ¿no? Sus superiores, su equipo, los pares y, bueno, pues hacemos una radiografía, primero cuantitativa, para ver cómo se percibe el directivo y cómo este es percibido por el conjunto de la organización, ¿no? Y a posteriori lo que hacemos son entrevistas en profundidad a varios roles donde podemos completar esa información, interpretarla con mayor calidad y extraer conclusiones válidas para el progreso y la mejora de este directivo.
¿Me quieres decir que, aunque no pudiera existir responsabilidad desde el punto de vista legal, sí que habláis de, digamos, algo así como responsabilidad moral por no cumplir determinados principios y demás?
Hombre, pues yo no. Esa es nuestra apuesta y soñamos con eso, ¿no? En primer lugar, que el día de mañana todo directivo en su carnet de directivo tenga una garantía de que es un líder ético. Creemos que van a ser certificaciones, lo mismo que hablabas antes de la importancia del inglés, pues certificaciones básicas, ¿no?, que permiten a las personas dirigir personas e impactar positivamente en el conjunto de los grupos de interés, ¿no? Y entendemos pues que estas medidas se contribuyen a eso.
Fíjate, hay un caso ahora que, porque ahora ya sabes que a veces las modas en materia de lo tecnológico, ahora parece que ha pasado la moda del metaverso, ya no estamos en el metaverso tan de lleno, sí que estamos en la inteligencia artificial. Lo que está claro que está venido, como se dice vulgarmente, uh-huh, para quedarse, es decir, que cada vez más, no es una cosa tampoco de ayer, es decir, lleva ya su tiempo, se está implantando. Al final en la empresa aparecen unas cosas que se llaman los algoritmos. Y los algoritmos lo que hacen es, por dar un repaso, son fórmulas, que al final aprenden de la información que tienen. Hace falta mucha información, alimentarlo con mucha información para llegar a unas conclusiones y para que desarrollen un camino, ¿no? Pero claro, detrás de los algoritmos hay personas.
Por supuesto.
Es decir, imagínate ahora que tengo varias consultas para solucionar a lo largo de este mes sobre el tema de hasta qué punto un algoritmo a efectos de selección, procesos de selección en una empresa pública, ¿no? No hablamos de funcionarios, pero en una empresa pública pueden de alguna manera discriminar. Ese es un caso
totalmente
no solo legal, sino también ético, es decir, porque habrá algunas fronteras, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me preguntan es ¿está obligada realmente la empresa a que aportes una fotografía o que des datos de carácter muy personal, muy íntimo y personal, en algunos casos incluso de tipo médico? Evidentemente no, para que te evalúen sobre ese concepto. Y está en el terreno de lo que trabajan vosotros, ¿no?
Pues es muy importante, y de hecho una de las habilidades fundamentales del liderazgo ético es el pensamiento crítico. Entendemos que la calidad del pensamiento, la capacidad de pensar, es o debe de ser una exigencia de cualquier persona que tenga una responsabilidad en la gestión de equipos y en la visión estratégica de una empresa, ¿no? Y fíjate que esto que comentas no es baladí. De hecho, hemos realizado muchas charlas, ¿no?, en diferentes congresos relacionados con la importancia que tiene este pensamiento crítico para la programación de esos algoritmos, que hoy en día ya hay modelos y sistemas de evaluación que lo miden, como por ejemplo el de IA más igual del Observatorio de Recursos Humanos, que es una iniciativa para evitar esos, como comentabas, esos sesgos, esas posibles discriminaciones a la hora de programar esos algoritmos. Es fundamental.
Déjame que te pregunte, y vuelvo a una pregunta que te he hecho antes, es decir, ¿se podría decir que existe un estándar ético?
Hay una ética de mínimos, por supuesto. Hay unos mínimos que son razonablemente, ¿no?, para cualquier sociedad deberían de cumplirse, ¿no? La ética kantiana.
Que no son los legales.
Es otro nivel. Claro. La ética siempre va por delante de la legalidad, ¿no? El desarrollo moral de una sociedad, el desarrollo moral de un pueblo siempre va por delante de la legalidad, y así debe de ser.
Me estoy acordando de unos casos que hemos llevado hace poco en materia de medio ambiente, donde la verdad es que el cliente al final descubrimos que pretende que con la ayuda que no le hemos prestado al final, sus propios departamentos legales, limpie, la política que está haciendo, ¿no? Es decir, lo que es el greenwashing, es decir,
total,
de alguna manera, eso me imagino que entra del pleno también en vuestro trabajo, ¿no?
Pues completamente. Nosotros además lo vemos. Mira, uno de los criterios dentro de la estrategia ESG, los criterios de ESG dentro de las compañías, va a ser precisamente esto, ¿no? Lo hablaba con un reputado político hace poquito tiempo, ¿no? El indicador del liderazgo ético va a ser algo para evitar ese greenwashing, porque esto que hacemos, lo que pretende es precisamente ir a la raíz, a la cuestión raíz, y evaluar las cosas de una forma constructiva, pero evitando cualquier tipo de peligro de greenwashing, que es en lo que pecan muchas compañías, ¿no?, actualmente con esto del medio ambiente y...
Lo que sigue es una broma. Podrías haber aprovechado y con ese político haberle hablado también de que los políticos hicieran también algo de uso de ese comportamiento ético, ¿no? Yo creo que son otros a los que podíamos pedirle, por supuesto, por supuesto.
Y de hecho ya me lo han pedido en política.
Ah, ¿te lo ha pedido?
Mira, sí, pues, ya me han pedido una certificación de liderazgo ético para políticos, pero bueno, esto desde la investigación, que es donde se tiene que crear.
Primero hay
este
que cogerlo, ¿no? Primero hay que,
exacto,
crearlo.
Total.
Como para esto. Los temas de ciberseguridad me imagino que tienen mucho que ver con lo vuestro, es decir, en el sentido de que, digamos que los comportamientos por parte de la empresa, por ejemplo, conozco alguna empresa que tiene un departamento dedicado, exprofeso, a hacer tareas que, en mi opinión, son un poco éticas, en el sentido de molestar, entorpecer la labor del competidor, ¿no? Uh-huh. Es un tema clave también.
Totalmente. También de elegancia, ¿no?
De elegancia.
Tener una elegancia, lo que pasa es que con los competidores siempre obtienes beneficios siendo elegante siempre.
Lo que pasa es que si me apuras, y déjame, esto es de mi cosecha, si una cosa es el nivel legal, por encima está el nivel ético, y lo de la elegancia ya está muy por encima.
Está muy por encima,
totalmente. Parece que pedirles eso ya es demasiado. Bueno, ¿qué retos tenéis a corto plazo? Me imagino que el objetivo del ELO es precisamente buscar más certificaciones en ese sentido. ¿Es así?
Totalmente.
¿No?
Es extenderlo a un punto que sea necesario y que sea útil para una organización de cara a monitorizar la calidad de su liderazgo ético y también vamos a hacer la presentación dentro de poquito tiempo en la COE. Tenemos en unos meses programada una presentación a empresas y seguimos con la certificación en varias compañías del IBEX 35 actualmente.
Me imagino que no es una cuestión solo de imagen. Es algo más lo que se está buscando, evidentemente.
Por supuesto.
Y que, evidentemente, compaginar únicamente la imagen con el tema ético es un fraude, y que para eso están esos métodos, esas pautas, esos protocolos, uh-huh. Para de alguna forma descubrir, diríamos.
Totalmente.
O que, digamos, identificar también el fraude cuando existan esos casos, ¿no?
Así es.
Bueno, yo hoy tenía un caso, pero que no me da tiempo a contestar, pero si acaso muy rápidamente, que es este que decíamos, que había apuntado, donde determinada empresa, que es no me gusta a mí hacer leña del árbol caído, uh-huh. y es mejor hablar de comportamientos y de uh-huh. esto, que no ir en contra de determinadas marcas, sean las que sean, que lo que ha hecho es que parece ser que ha tenido un fallo en el sentido de que no ha anunciado alérgenos, uh-huh. de ese tipo de alergias que se pueden obtener dentro de la comida, dentro de sus parques recreativos. El cierto es que una señora ha fallecido como consecuencia de eso, y fíjate la estrategia que tenía. La estrategia que tenía era no tanto dilatar el asunto, uh-huh. sino que alegando determinado argumento, que igual no era de lo más fuerte posible, se sustanciara el tema por una vía que no llegase a los medios de comunicación, un arbitraje, que es una de las ventajas que ofrece el arbitraje, frente a, digamos, los medios convencionales, la justicia tradicional, que también debiera de mantener la confidencialidad, pero que al final pues es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, digamos que la empresa ha cedido, ha dicho no voy a ir por ese camino, a llevarlos por el camino de la digamos del arbitraje, únicamente buscando mis intereses personales por si se produce algún perjuicio de la marca. Directamente voy a ceder y voy a permitir que se haga directamente de una forma pública, lleguemos a un acuerdo o no lleguemos a un acuerdo. A mí me parece muy interesante precisamente uh-huh. por eso, porque uh-huh. se trata de una forma de contribuir a digamos, a que éticamente se solucionen mejor las cosas, y que se vea que la política de transparencia es uno de los principios regidores de su empresa, ¿no te parece?
Fundamental. Resolución de conflictos y política de transparencia, desde luego que sí, Arcadio.
Ya hablaremos de resolución de conflictos en otras ocasiones, que hay mucho que hablar sobre ese tema. Sofía Hunda, la madre, déjame que lo diga, del Instituto de la Organización Ethical Leadership for Organizations. Bienvenida a Capital Radio. Y ha sido un placer tenerte por aquí.
Igualmente.
Bueno, pues nos oímos en las próximas ediciones de Ventaja Legal. Inauguramos un curso y les deseamos lo mejor para esta nueva temporada.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio,